Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y primera que no, que ustedes van a poder seguirnos por televisión o también por internet o por iPhone o por iPad. En fin, como nos seguían habitualmente por las frecuencias regionales de Libertad Digital Televisión y a partir de hoy, a partir de ahora mismo, por Intereconomía Televisión para toda España. Es la primera vez que tenemos ocasión de llegar a toda España, a toda la España que nos quiera ver y oír. Cosa que hasta ahora la casta política, sobre todo de las tres dictaduras que padecemos, la dictadura del separatismo catalán, la del separatismo vasco trufada de terrorismo y la dictadura de la corrupción socialista en Andalucía. Ahí no hemos sido nunca bien vistos. Bueno, pues ahora nos van a poder ver. Así que vamos a empezar ya rápidamente porque hay muchos asuntos que contar y que comentar hoy. Y empezamos, como siempre, con Repsol y con el tiempo.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Bien, hoy va a nevar en el Cantábrico, va a llover en el Cantábrico y va a haber viento fuerte en el Cantábrico. Y fuera del Cantábrico, pues nada, cielos rasos, cielos despejados, temperaturas todavía frías, pero no va a haber grandes precipitaciones. No va a haber, el tiempo que hemos pasado estas dos semanas últimas, que cuando no llovía nevaba y cuando no nevaba, nevaba más. De manera que, insisto, en el norte y hasta el Valle del Duero, frío, viento, nieve, lluvia, pero ya del Duero para abajo, Duero que como saben es uno de los ríos que pasan por Madrid, junto con el Ebro y el Guadalquivir, voy a ver si consigo que alguno de estos maestros que quieren ser fijos haga pasar el Tajo, el Miño, el Júcar y el Segura, y la parte de Guadiana que nos permita Portugal, y así ya todos los libros están en Madrid, todos los libros, digo yo, todos los ríos, y ya está. Dice, y ríos de España, los de Madrid. Total, en la política estamos así. Ha habido una ex ministra del PSOE que ha dicho que es increíble, que se siguen preguntando en España por dónde pasan los ríos como en la dictadura. Es lo que tienen los ríos, es que en cuanto no los sujetas, se ponen a pasar por sitios. ¡Pantarrey! Todo fluye. Increíble, ¿no? Pues los ríos van de sitio en sitio. Es asombroso. Claro, en las dictaduras. En las democracias no, en las democracias no hay ríos. De hecho, los ríos dejan de nacer y de morir. Son sustituidos por desaladoras y por comisiones. Y no me refiero a las obreras, que tampoco son muy obreras. Lo que estamos viviendo en España es algo nunca visto. Alguien que dice que los ríos, estudiar los ríos, dónde nacen, por dónde pasan y dónde desembocan, es una cosa de la dictadura. Dirán ustedes, pero es que en España no cabe un tonto más. Pues yo creo que algunos caben, pero ya no muchos, ¿eh? Más que nada porque los tontos abundan de una manera tremenda. No sé yo si las temperaturas son también fruto de un régimen político determinado. Mientras lo establece el Partido Socialista, que es el vivero de grandes talentos que ha tenido España en las últimas, bueno, en el último siglo, por desgracia. Bueno, les voy a decir que, salvo que Tomás Gómez se oponga, hoy en Madrid la mínima va a estar, bueno, la mínima ya la hemos pasado, ahora estamos en 6 grados y vamos a llegar a 12. Que la máxima en Tenerife, si no se oponen los socialistas canarios, pues será de 22 grados. Y la mínima, si no tiene nada en contra Óscar López, tiene lugar en Castilla y León. En León, en Ávila y en Soria hay 2 grados bajo cero, una mínima. Ya digo, si ningún partido político se siente lesionado en su honor. Porque esto de tener 2 bajo cero o 22 grados en invierno, etcétera, pues yo comprendo que algunas sensibilidades progresistas les molestan. Les molesta mucho. Ahora, aunque les moleste, el Ebro no pasa por Madrid, ¿eh? Ni el Duero, ni el Guadalquivir. Se pueden poner como se pongan, pero por mucho que la ministra Trujillo, la de las soluciones habitacionales y las Kelly Finder, piense que estudiar los ríos en España, y supongo que las temperaturas, las nubes, las nieves, en fin, estas cosas elementales, básicas y toscas, zafias, poco progresistas, ¿no deberían estudiarlas los niños? Yo creo que sí, y por si no lo estudian, aquí la recordamos. En fin, hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, ¿qué tal? Soy la Plaza Mayor. Y te preguntarás, ¿cuál? ¿La de Madrid, Navalmoral, Cáceres? Y pensarás, bueno, ¿qué importa si son todas iguales? Y yo te diré, ¿iguales? De ninguna manera. No todas tenemos los mismos restaurantes, ni mercados, ni las mismas fiestas populares. Anda, búscame en la guía Repsol y además de ver mi estatua ecuestre, podrás ver también todo lo que tengo a los lados.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Bien, como les decía, a partir de hoy todos los telespectadores de Intereconomía Televisión van a poder seguir este programa entre las 8 y las 11. Y naturalmente, antes de empezar, pues quiero saludar a mi viejo amigo, presidente y factotum y creador, por no decir inventor, del grupo Intereconomía, Julio Ariza. Julio, muy buenos días.
Federico, buenos días, ¿cómo estás?
Pues estoy con muchas ganas de empezar y de, en fin, de actuar en todas las direcciones. No voy a decir que de repartir, pero siempre es mejor dar que recibir.
Te agradezco mucho que me des la oportunidad de daros la bienvenida a ti, a todos tus colaboradores, a tus contertulios, a tus invitados y muy especialmente a los cientos de miles, probablemente ya cada día más que cientos de miles, de seguidores de radio y de este programa tuyo, que para mí y para nosotros, para Intereconomía, es un espacio, un reducto de libertad, de pasión por la libertad, de pasión por España, a la que es un honor dar cabida en nuestra televisión.
Bueno, estamos como, pero espero que acabemos mejor, como Sagunto y Numancia. Lo que pasa es que en lugar de tener frente a los romanos, tenemos a los cartagineses y a los bárbaros en general. Pero no, aguantaremos.
Es la primera batalla que damos juntos, Federico.
No, no.
Y no nos ha ido tan mal.
Hombre, mira, Libertad Digital, casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. O sea, estamos en 4,5 millones de usuarios únicos.
Sí, sí.
No
sí,
está
sí.
mal, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Julio, pues espero que dentro de un mes podamos decir, oye, este primer mes, qué bien ha ido.
No tengas la menor duda, Federico.
Bueno, muchas gracias, Julio.
Muy bienvenido de nuevo y vamos a vivir todo estos tiempos juntos, ¿no?
Sí, señor, tiempos recios, que decía Santa Teresa.
Un fuerte abrazo, Federico.
Gracias, Julio Ariza, el presidente de Intereconomía, también de Intereconomía Televisión. Y vamos a entrar ya rápidamente en materia con la ayuda de Maite Loureiro y Laura Herrero. Hoy la actualidad tiene de nuevo un nombre propio, que es el mismo nombre propio que la semana pasada, la antepasada, la anterior de la anterior, etcétera. Hoy la realidad española se vuelve a llamar Corina. Y la verdad, dirán ustedes, pero hombre, si ya lo sabemos todo, si le hemos visto hasta las joyas. No. Hace dos semanas pensábamos que Corina exageraba, que Corina, en fin, tenía otras cualidades, pero no la de buscar la verdad intelectual de lo que hace uno en la vida y contarlo. Porque eso de que fuera agente secreta del gobierno español, mira que nos hemos reído. La Matajari de la zarzuela, ¡ay, qué risa, tía Felisa! Bueno, pues había algo de verdad. Asesora estratégica del Estado español, se titulaba ella misma, se intitulaba en el New York Times, y decíamos, estos progres de Nueva York es que se la creen, hoy qué tontos son, pues no eran tan tontos. Quiero decir, es verdad, o sea, Corina, por lo que hoy revela en El Mundo Ana Romero, ha estado actuando como una especie de diplomacia paralela, o como jefa de la diplomacia de un clan de al menos dos personas, el jefe del Estado y ella. Me temo que de bastantes más. Esto, bueno, primero vamos a contarles los datos, por si no han leído hoy El Mundo, y en Libertad Digital, que tienen ya ustedes un resumen de las revelaciones de Corina. Pero yo pensé que podíamos estar a un nivel marroquí. Es decir, que no tenemos un reino, una monarquía constitucional, sino un sultanato, un rifeño. Me equivoqué, fui injusto con Marruecos. Estamos a nivel de Mauritania y bajando. Vamos camino de Mali, estos países del Golfo de África que aparecen, desaparecen, ya no sabes si existen, si son ríos, si son fronteras, ¿qué son? Desde luego, estas, lo que se publica hoy, por mucho menos, se cambiaron regímenes en España, pero por muchísimo menos. Vamos con ello.
A pesar de que hace 20 días el ministro de Exteriores, García Margallo, dijo no tener noticias de las gestiones de Corina para el gobierno español, hoy el diario El Mundo publica que el jefe de la diplomacia se reunió en Madrid al menos dos veces a finales de 2012 con la amiga del rey. El objetivo era tranquilizar a Abu Dhabi y a los inversores ante la reducción de primas a las energías renovables. Para la mediación, que en la información que firma Ana Romero se resalta que fue gratuita, a Corina le dieron documentación de industria, incluidos manuscritos del ministro Soria. Corina, que mantiene una excelente relación con el nuevo ministro de Estado al-Jaber, muy cercano al príncipe heredero, preparó personalmente la participación del rey en la cumbre energética de Abu Dhabi el pasado 15 de enero.
El viaje se canceló finalmente por la salud del rey, aunque la anulación coincidió con la publicación de los correos en los que aparece Corina dentro del caso Nos. Esta se encargó entonces del guión de un vídeo emitido en ese encuentro en el que el rey daba su apoyo institucional. Javier Ayuso solo intervino en su grabación en Zarzuela. Mañana comparece en el Congreso el director del CNI para hablar de las labores de asesoramiento de Corina con el Estado. Según esta información, Félix Sanz también coincidió con ella en dos ocasiones, lo mismo que Montilla y Moratinos, amigo personal de Corina.
Pero qué capacidad tiene Corina para hacer amigos, es impresionante. Es una verdadera profesional de la amistad, de las relaciones públicas, que sin embargo son privadas, pero públicas, pero privadas, pero públicas. Vamos a ver, España tiene 3.100.000 funcionarios. España tiene un Ministerio de Asuntos Exteriores que ahora está en manos de Margallo y antes de Moratinos. Distinguidos inútiles ambos. Uno en Lingala y otro en esa jerga lamentable que se habla en la diplomacia bruselense, que es penosa. Es una, lo que llaman los franceses, la langue de bois, la lengua de madera. Bla, bla. O sea que no se sabe lo que dicen. Pero sí se sabe lo que cobran. Lo que cobran oficialmente. Y más o menos se sabe también, o se entrevé, lo que trincan. Mediante la creación de lobbies que se hacen por parte de los eurodiputados, colocando a los amigos, a las señoras, a las queridas, a los adjuntos, a los jefes de gabinete, y entran y salen de los negocios privados como si no tuvieran cargos públicos. Pero el caso de Corina está batiendo todas las marcas. O sea, ¿qué es eso de que Corina sea una mediadora del Estado español ante el Estado de Abu Dhabi? ¿Pero quién es Corina? No, ya sé quién es Corina, pero ¿quién es Corina? ¿Qué funciones tiene Corina entre los 3.100.000 funcionarios españoles? ¿Representa al rey? ¿Es la princesa heredera? ¿Es la princesa adjunta? ¿Es la reina adosada? ¿Qué es Corina? No me refiero a la vida privada del rey, que el rey no tiene vida privada. Le pagamos la vida pública, el rey no tiene vida privada. La reina no tiene vida privada. Los príncipes de Asturias no tienen vida privada. Si quieren tener vida privada, dejan ese negocio y se dedican a otro. Entonces sí, tendrán vida privada, salvo que los vigile Método 3. Pero, ¿quién es Corina? ¿Qué es eso de que venga una señora en tiempos, la gente hablaba mejor español, le hubieran llamado, pues, una figura echadiza? ¿Quién es Corina? ¿Qué pinta Corina representando al reino de España? Bueno, al reino no sé, pero al Estado español. ¿Qué pinta Corina trabajando donde deberían trabajar los funcionarios españoles? ¿Qué pinta Corina haciendo de Moratinos? ¿Qué pinta Corina haciendo de García Margallo? ¿Qué pinta Corina con los documentos del Ministerio de Industria, incluidos manuscritos del ministro Soria? Dices que quería calmar a los ricachos, a los moros de Abu Dhabi. Para nosotros, ya saben, todo lo que es al sur, islámico y tal, son moros. Lo decimos cariñosamente, podríamos decirlo de forma más agresiva. Por ejemplo, los déspotas del petróleo, que tienen sumida en la Edad Media a sus súbditos, mientras ellos viven como rajas en el primer mundo, en penthouse y en relaciones de lo menos piadoso que uno puede imaginar. Es decir, el despotismo del Golfo. Golfo, título genérico y equívoco. ¿Qué es eso de Abu Dhabi? ¿Qué es eso de las renovables? Pues se los explicaremos muy rápidamente. En España se ha producido en los últimos meses un atraco al contribuyente, usted, a mí, a todos los que pagamos el recibo de la luz, que ha consistido en que se habían garantizado unas inversiones en eso que llaman energías renovables, sería mejor decir energías caras, energías innecesarias, la energía solar, la energía eólica, esos molinillos que estropean las colinas de la meseta y casi cualquier sitio de España. Bien, el único problema es que un kilovatio que se consigue así cuesta 6-8 veces más que el kilovatio por energía nuclear e incluso por carbón o las centrales de ciclo combinado. ¿Por qué mantenemos esas energías tan caras cuando no tenemos dinero ni para las pensiones? Pues porque hay un lobby a cuyo frente parece estar el ministro de Hacienda, que ha impedido que el ministro de Industria relegue a tiempos mejores la subvención a la energía solar, que maldita la falta que nos hacía en España. En España lo que necesitamos es energía más barata para que vengan aquí pagando menos los que quieran ver el sol, no poner el sol a producir electricidad, que es muy cara. No. Ha habido una pelea tremenda entre Montoro y su lobby, Montoro, asociados, el equipo económico. Hay un informe en Libertad Digital que les recomiendo para que vean la telaraña de intereses particulares, políticos raros de Montoro, y cómo ha derrotado al ministro de Industria Soria, cuyos papeles, espero que no haya nada íntimo, le ha entregado Margallo a Corina. Papeles manuscritos. Dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es que en España, como se ha garantizado unas primas de beneficio disparatadas a los de estas energías, cuando de pronto se han reducido un poco, en lugar de anularse, que es lo que correspondería, pues se han quejado los de Abu Dhabi, que pusieron dinero, les habían prometido y tal, y hay que llevarse bien con Abu Dhabi. O sea, con las víctimas del 11M, no. Pero con Abu Dhabi, sí. O sea, a las víctimas del 11M les dice el rey que no van a saber lo que pasó, que a él no le han contado todavía todo lo que pasó el 23F. Será porque él no lo ha dicho. Pero a Abu Dhabi hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Abu Dhabi, ¿qué tiene Abu Dhabi que no tengo a Guadalajara? Pues que pues tiene dinero, petrodólares y amigos del rey y de Corina, o de Corina y el rey. Y como pusieron dinero en las renovables, había que decirles, hombre, no es para tanto, todo mejorará, en realidad Soria tiene buena intención, no quiere que perdáis dinero, pobrecillos millonarios, no. Y para aliviarlo del todo, Corina, guionista, hace el discurso del rey. El discurso del rey a los de Abu Dhabi, porque se ha muerto un príncipe, rey, jeque, Mohamed, lo que sea, y entonces, claro, España estaba, bueno, pero llorando más que cuando se murió Chanquete, que se ha muerto el de Abu Dhabi. No me digas que se ha muerto el de Abu Dhabi, ¡ay, qué pena más grande! Podremos decir algo, ¿no? El rey que diga algo, y el rey, con Corina de redactora, de amanuense, hace un breve, pero sentido discurso de pésame a las autoridades de Abu Dhabi. Abu Dhabi, España, España, Abu Dhabi, lo de siempre, unidos. Bien, y Corina de intermediaria. Si Corina hace los discursos, bien, no sé en qué idioma, pero como tampoco al rey se le entiende muy bien en qué habla, pues bueno. Pero entonces vamos a amortizar el sueldo de Ayuso, ¿no? Si Ayuso está para supervisar los discursos de Corina a su majestad, es decir, si su majestad está ya para que le haga los discursos Corina, bueno, ahorrémonos la zarzuela. Que se vayan a la casita esta que tienen en la urbanización del Pardo, la angorilla, que es así como cariñosilla, y ya está, ¿no? Y nos ahorramos la zarzuela, menos luz. Y hay otra cosa que cuenta el mundo, que es la participación, en lo que tiene una pinta de estafa que trasciende. No puede ser estafa, porque presentaron en el fondo uno de esos infinitos príncipes saudíes. Yo me pierdo. Yo ya entre, ya digo, con príncipes, jeques, jequesas, reyes, reyezuelos, familias reales que tienen unos 12.000 miembros y tal. Yo confieso que no. En Teruel no damos para tanto príncipe moro. Pero esto, eso del fondo hispano-saudí, tiene una pinta de estafa monumental. De hecho, les ha costado 20.000 millones de dólares a 11 empresas españolas. Sí, sí, a las más poderosas. Presentan el rey, el príncipe rey, reyezuelo, jeque, o lo que sea, de Arabia Saudí. Y de pronto desaparecen 23.000 millones de dólares, cito de memoria, de las empresas españolas que han palmado. ¿Y quién les dijo que pusiera el dinero? Yo no fui. Solo puedo decir que yo no fui, pero lo pusieron. Y ahí está Corina, que cobra. Esto de que Corina haga algo gratis es que me da la risa. O sea, esto para catetos y paletos puede. Pero, en fin, yo no quiero la caridad de Corina. Yo quiero que si es funcionaria, hagan una oposición. Y si no es funcionaria, que la echen de estas tareas que realiza en nombre del Estado español. Yo no pago impuestos para Corina. Y el que quiera pagarle a Corina, que le pague de lo suyo. Pero no del conjunto de los ciudadanos. Esto es una vergüenza. Y además es que Corina debe tener tal poder que hace mentir como bellacos a los ministros de Asuntos Exteriores. La semana pasada y la anterior han mentido los jefes del PSOE y del PP. Margallo, que es un bocas, pues lo decía solemnemente, es decir, mentía solemnemente hace una semana y decía esto.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno como yo mismo hemos manifestado que el Gobierno no ha hecho encargo de ninguna de esas tareas que se citan. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no figura partida presupuestaria alguna en relación con lo que su señoría llama intermediarios internacionales que ejercen el cargo de lobistas o instituciones similares, ni gasto alguno en relación con este tipo de actividades.
A ver, Margallo, que eres un listillo, pero prestasteis toda la infraestructura del Estado español para que esos lobistas cobraran en Abu Dhabi. O sea, Margallo, ¿tú piensas que somos imbéciles todos? O sea, no hace falta que paguéis, basta con que le dejéis cobrar. Ha mentido. Ha mentido, pero Margallo, que le llevaba los papeles de Soria. Mira que ya si hay alguna carta íntima de por medio. O una reflexión. Diario. Querido diario. Estoy harto de Montoro y asociados. Esto es una vergüenza. Creo que voy a dimitir. Bueno, no. De momento, no. Vaya día. Por ejemplo. Hay motivos, ¿eh? En fin. Mientras tanto, pues el espionaje ilegal, claro, si la ministra de Exteriores es la Matajari de la Zarzuela, pues esto es el reino de los espías. No es la tienda del espía porque perdemos dinero, pero si no, lo sería. Dentro de poco los niños jugarán a eso. ¿Jugamos a que yo era Bárcenas y tú eras Corina? Vale, yo te espío. Vale, vale. A ver lo que espías, ¿eh? Vale, vale. Método 3. O sea, el espionaje de partido, público, pero privado y tal. Podríamos decir corináceo. Es decir, que no se sabe dónde empieza lo público, continúa lo privado y desemboca lo vergonzoso. Vamos con ello.
Según el diario El País, Luis Bárcenas fue espiado por la agencia Método 3 durante 2 meses en el año 2011. Los seguimientos del extesorero y el rastreo de llamadas se realizaron cuando el PP sospechaba de Bárcenas y este sentía que la formación había perdido la confianza en él. Entre las llamadas interceptadas, comunicaciones con sus antecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Salchís. Bárcenas declarará ante el juez Ruz el próximo jueves. El magistrado de la Audiencia Nacional también sigue la pista en Argentina de la venta de unos cuadros por parte de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Por otro lado, hoy declararán como testigos en el caso de las escuchas la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol, Ferrusola. Otro juzgado ha impedido la difusión del encuentro entre ambas mujeres.
¿Me pueden decir por qué? Que se difunda lo que se refiere a la vida particular, a lo que ellas opinan de los hombres, de, no sé, de la vida íntima de las solteras, de, yo qué sé. Bien, yo entiendo que cosa que afecte a su vida íntima, pero una de estas señoras, Alicia Sánchez Camacho, cobra de todos los españoles. Es de representante del PP en Cataluña. Y yo quiero saber si en sus tratos con la amante de Jordi Pujol Ferrusola, no sé si ha sido su único amante, tal vez no, pero durante 5 años se dedicó con él al delito, por ejemplo, llevaba bolsas de dinero, dinero negro, dinero que no pasaba por Hacienda, grandes bolsas con grandes fajos, con billetes de 500 euros, a la Banca Mora de Andorra. Yo quiero saber si Alicia sabía. Yo quiero saber qué le contaba. Y me impide un juzgado que si yo consigo esa cinta, la puedan escuchar ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tienen derecho los ciudadanos a saber cómo se roba en Cataluña? Yo creo que sí. Pero en fin, mientras en Cataluña ahora han dado otra vez con el timo del tocomocho. Este es el viejo timo del el nacionalismo moderado. Hoy nos cuenta el diario El Mundo que más quiere romper con la Esquerra si, dicen, Mariano Rajoy le da una salida. Una salida quiere decir si volvemos a pagar la quiebra de Cataluña, que sea la tercera vez en 3 años. Eso sí, ellos van a seguir defendiendo lo mismo, pero nosotros volveremos a pagarlo.
La Generalidad ha dado instrucciones al equipo de gobierno durante una reunión informal extraordinaria para que fomenten la actitud de diálogo con el gobierno de Mariano Rajoy. Todo ello después de que el Parlamento catalán haya aprobado la celebración de una consulta independentista. La vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, decía que están dispuestos a hablar con el Ejecutivo, pero que no se plantean dejar de lado la consulta porque, decía, esa es una de las líneas rojas.
El presidente en la reunión de ayer nos volvía a pedir diálogo, diálogo sí, diálogo todo, diálogo con las entidades, faltaría más, con el Parlamento, diálogo también con el Gobierno del Estado, diálogo todo, renuncias no. Hay dos líneas rojas para nosotros infranqueables, que son el estado del bienestar y este derecho a decidir que colectivamente el Parlamento de Cataluña con una amplísima mayoría ha puesto sobre la mesa.
¿Derecho a decidir no tenéis? No tenéis ningún derecho. Proclamad la independencia por la fuerza y así rompéis la soberanía que en España reside en el pueblo español. El pueblo español en su conjunto. Se incluyen naturalmente los catalanes. Pero derecho a decidir no existe. No tenéis tal derecho. Por vuestra cuenta, no. Si queréis hacer rancho aparte, hacedlo. Pero además pedir dinero. ¡Dinero! Garantizar el estado de bienestar. ¿De qué bienestar? El bienestar de los Pujol Ferrusola, el bienestar de los más, padre que en paz descanse e hijo que hereda 2 millones de euros, no se sabe cómo ni de dónde. ¿Qué bienestar hay en Cataluña dentro de España? Pero no estáis tan mal, no es el estado del malestar. ¿Qué es eso de las líneas rojas? Pues eso de las líneas rojas es la misma cursilada que se oye en Madrid. Si es que al final, la desgracia de Cataluña es que se parece demasiado a España. Y la desgracia de España es que se parece demasiado a Cataluña. Me refiero a lo político. En fin, una última cuestión de la que está todo el mundo pues pendiente y con razón. Chipre. Entramos en el euro para que no hubiera corralitos en Europa. Bueno, he aquí el primer corralito europeo. Se llama Chipre, es una isla, ha sido objeto de guerras de todo tipo entre turcos y griegos. Tiene la población de Zaragoza, Zaragoza capital, 800.000 habitantes. Y es el sitio donde lavan dinero los rusos, los mafiosos rusos, que son los que tienen dinero, los amigos de Putin. Y por tanto del rey, claro. Los de Lukoil, los de Gazprom, ya saben. Bueno, en Chipre, primer corralito europeo.
Chipre vota este lunes si acepta la tasa que se va a imponer a los depósitos bancarios a cambio de un rescate de 10.000 millones de euros. A la espera de conocer la reacción de los mercados europeos, la bolsa de toque abría la sesión con pérdidas superiores al 2%. Chipre intenta que la quita sea del 3% en lugar del 6,7% para los depósitos inferiores a 100.000 euros y que se incremente hasta el 12,5% para los que superen esa cantidad. Los bancos del país estarán cerrados hasta al menos el miércoles para evitar la fuga de capitales. El gobierno español descarta que el rescate sea extrapolable a nuestro país. Alemania responsabiliza de lo sucedido al gobierno de Chipre, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. El presidente del país, Nikos Anastasiades, ha dicho que el Eurogrupo le chantajeó con la quiebra o la quita y que la última opción era menos dolorosa.
Bien, ¿cuál es la parte siniestra, corralitesca, argentina de esta historia? Bueno, que a todos los depositantes, a todos los que tienen sus ahorros en los bancos de Chipre, les quitan una parte de lo que tienen. Primero el 5% y después hasta el 10%. Es todos los pobres. ¿Y qué culpa tiene el chipriota que está en su huerto o está en su pequeño negocio ahorrando para que ahora le quiten el 10% o el 15% de lo que tiene? Dirán ustedes que si no lo pierde todo. ¿Y por qué ha de perderlo todo? No tenemos un Banco Central Europeo. No debe estar mirando lo que hacen los bancos, no sé si centrales, parciales o particulares. O sea, ¿por qué tenemos que intervenir ahora y poner dinero todos los europeos en Chipre? Porque no vigilaba el Banco Central Europeo. ¿Y por qué no vigilaban los alemanes? Otra vez estamos en lo mismo. Alemania decide qué es lo que se hace en Europa. Pero Alemania no puede decidir un corralito. Eso es una cosa argentina. No puede ser. No puede ser que Cristina Fernández de Merkel diga, pues en Chipre corralito, porque están lavando el dinero de los rusos. Ah, sí. ¿Y vosotros qué hacéis, queridos? ¿Qué hace Schröder, ex canciller alemán, llevando ni más ni menos que las relaciones públicas y particulares de Gazprom? Claro, dirán ustedes, ¿y qué hace el rey llevándolo de Lukoil, incluyendo a la virginal Corina, a la que vamos todos los días con flores para que nos arregle los asuntos? ¿Qué hace el rey diciendo que él es de Putin? De Lukoil. Bueno, pues Lukoil, Gazprom, la Rusia postsoviética, que es la Rusia del KGB y la mafia, presidida por Putin, lavaba su dinero en Chipre. ¿Qué culpa tienen los chipriotas? ¿Qué pasa, que Merkel castiga a los chipriotas pobres por dejar que los corruptos chipriotas que elijan trabajen para los corruptos rusos? Bueno, pues que corte relaciones con Rusia o que deje quebrar a Chipre. ¿Pero qué es esto de castigar con un corralito, pero detrás estamos nosotros, pero que pague el tío Anselmo de Guadalajara? Si es que no hay. Entramos en el euro porque decían que Alemania daba seguridad, que íbamos a tener una moneda como el marco alemán, un banco central europeo como el Bundesbank, y pues ya se sabe, la calidad alemana al gusto español, tecnología alemana. ¿Tecnología de qué? Primer corralito. No será el último a este paso. Claro, Chipre, como es pequeñín, es el 0,2 del Producto Interior Bruto Europeo, pues corralito que te crió. Pero ¿y el ejemplo? O sea que en España puede pasar lo mismo en cualquier momento. Dicen las autoridades españolas, bueno, no, a nosotros no nos puede pasar. ¿Ah, no? ¿Lo garantiza Corina? ¿Quién garantiza que en España no puede pasar? Es muy difícil que pase. Pero, hombre, si admitimos el principio de que se puede impedir a la gente sacar su dinero de los bancos, a partir de ahí ya estamos perdidos. Y eso es lo que este fin de semana ha decidido Cristina Fernández de Merkel. Y aquí, tragando. Luego acudiremos a la bolsa a ver qué efecto tiene en España tan donosa actuación. Pero entramos en el euro para que nunca en España hubiera corralito. Y ha aparecido el primero en el Mediterráneo. Vámonos a la tertulia.